Buenos días. Vamos a proceder a la grabación de esta sesión del seminario de macroeconomía, oferta agregada, en relación con el bloque 5, ahorro e inversión en una economía abierta. Estamos ya grabando la sesión y vamos a proceder a mostrar una presentación que tenemos preparada al efecto. Esta es la presentación. Los contenidos se corresponden al libro de macroeconomía de Abel Bernanke y otros autores. El caso que vamos a desarrollar gira en torno a la economía de Estados Unidos, pero evidentemente se podría trasladar también a cualquier otra economía. En cuanto a los contenidos que vamos a ver en este bloque, empezaremos hablando por lo que es la contabilidad de la balanza de pagos. A continuación, el equilibrio del mercado de bienes en una economía abierta. En tercer lugar, el ahorro e inversión en una pequeña economía abierta. En cuarto lugar, el ahorro y la inversión en grandes economías abiertas. Y ya para cerrar, un bloque dedicado a la política fiscal y a la cuenta corriente. Tenemos para empezar esta primera tabla, la tabla 5.1. En el que vemos datos de la cuenta de la balanza de pagos de los Estados Unidos en el ejercicio 2011 en miles de millones de dólares. Estos conceptos que están aquí representados, tanto por cuenta de corriente como por cuenta de capital, pues vamos a partir de ahora a describirlos paso a paso estos conceptos. Hay unos principios básicos, para empezar, que son muy importantes. Que son, hay elementos de crédito y hay elementos o partidas de débito. Los elementos de crédito, digamos que son positivos, las partidas de débito son negativos. En los elementos de crédito lo que quiere decir es que los fondos fluyen al país y un ejemplo sería exportaciones de bienes. Las partidas de débito, los fondos fluyen fuera del país, salen del país y un ejemplo sería las importaciones de bienes. Cuando nos referimos a los fondos, por supuesto, nos estamos refiriendo a las divisas, que son monedas que se aceptan internacionalmente en los pagos, y cuando hacemos una importación de bienes, efectivamente ese pago en divisas implica una salida, ese pago implica que el fondo fluye fuera del país, es una partida de débito y tiene una influencia negativa en nuestra balanza de pagos. Si nos referimos a la primera parte de la balanza de pagos, la balanza por cuenta corriente, ahí vamos a explicar tres grandes conceptos, que son las exportaciones netas de bienes y de servicios, que vamos a representar por NX. En segundo lugar, los ingresos netos del exterior, que vamos a representar por NFP. Y, en tercer lugar, las transferencias unilaterales netas, que representaremos por NUT. Seguimos con la balanza de pagos en el apartado de cuenta corriente y en relación con los ingresos netos del exterior, que insisto, representamos por NFP, ahí tenemos los ingresos recibidos del exterior, que son un elemento de crédito, es una entrada evidentemente, ya que hace que los fondos fluyan, en este caso por ejemplo, hacia los Estados Unidos. Hay una entrada de divisas en los Estados Unidos. Por el contrario, el pago de ingresos a extranjeros es una partida de débito. Pero en todo caso, los ingresos netos del exterior son parte de esa balanza por cuenta corriente y son aproximadamente iguales a las NFP, que es lo que denominamos los pagos netos de factores. Seguimos en la balanza de pago, balanza por cuenta corriente, y ahora nos referimos al concepto de transferencias unilaterales netas. Las hemos descrito antes por NUT. Se refieren a pagos realizados de un país a otro. Son transferencias unilaterales netas negativas para Estados Unidos, ya que Estados Unidos es un donante neto a otros países, en este caso. La suma de las exportaciones netas de bienes y de servicios, el ingreso neto del exterior y las transferencias unilaterales netas es el saldo o el balance de la balanza por cuenta corriente. Ese saldo de la balanza por cuenta corriente se obtiene sumando NX, suma de las exportaciones netas, NFP, ingreso neto del exterior, y NUT, transferencia unilateral neta. Y a ese saldo de la balanza por cuenta corriente, a partir de ahora, le vamos a representar por CA y aparecerá pues, en el resto de la exposición de manera reiterada. Evidentemente, un saldo por cuenta corriente positivo implica un superávit en cuenta corriente. Un saldo en cuenta corriente negativo implica un déficit en la cuenta corriente. Seguimos con la balanza de pagos, pero pasamos ahora, dejamos la cuenta corriente y nos pasamos a la cuenta de capital y financiera. En la cuenta de capital y financiera registra transacciones en activos existentes, ya sean reales, por ejemplo, inmuebles, viviendas, casas, o financieros, por ejemplo, acciones y bonos. La cuenta de capital registra el flujo neto de transferencias unilaterales de activos al país. Como digo, dentro de la balanza de pagos, en el apartado de la cuenta de capital y financiera, la mayoría de las transacciones aparecen en la parte de la cuenta financiera, de la cuenta de capital y financiera. De esta forma, cuando el país de origen vende activos a un país extranjero, se trata de una entrada de capital para el país de origen y un elemento de crédito, un elemento positivo en la cuenta de capital y financiera. Por el contrario, cuando se compran activos en un país extranjero, hay una salida de capital del país de origen y una partida de débito, una partida negativa en la cuenta de capital y financiera. Seguimos en la balanza de pago, la cuenta de capital y financiera, y nos referimos dentro de lo que es la cuenta de capital a las transferencias unilaterales de activos, y en la cuenta financiera vamos a hablar de entradas y de salidas financieras. Las entradas financieras son elementos de crédito, son elementos positivos. Por ejemplo, una venta de activos estadounidenses a extranjeros, pues se trataría de ese elemento de crédito positivo en la entrada financiera. En la parte de salida financiera son partidas de débito, son partidas negativas. La compra de activos extranjeros por residentes de Estados Unidos, eso implica esa partida de débito, esa salida financiera. Vamos a denominar KFA al saldo de la cuenta de capital y financiera, y también en los siguientes apartados, pues de manera reiterada, nos referiremos a este concepto de KFA. Llegado a este punto, podemos hablar ya del saldo oficial de liquidaciones, y en este sentido podemos decir que las transacciones en activos de reserva oficiales son realizadas por los bancos centrales de los países, evidentemente. Los activos de reserva oficiales son activos o las reservas a los activos de caja del sistema bancario, son activos que podrían ser, por ejemplo, valores de gobiernos extranjeros, pueden ser depósitos bancarios, pueden ser los DEG del Fondo Monetario Internacional, pueden ser reservas de oro, que en todo caso se utilizan para realizar pagos internacionales. Los bancos centrales compran o venden estos activos de reserva, compran o venden divisas, en definitiva, activos de reserva oficiales, con sus propias monedas, evidentemente. En este caso, si seguimos en el ejemplo de Estados Unidos con el dólar, pues puede comprar esas divisas, esas monedas que son aceptadas internacionalmente en los pagos y que van a ser un poco el centro de todo este sistema. Si nos referimos al caso de la Unión Europea o al caso de España, en el que nuestra moneda pues sería el euro, en este caso en la zona euro, pues también estaríamos pudiendo comprar o vender esa divisa, por ejemplo, el dólar para nosotros sería una divisa, y lo haríamos con esta dinámica que estamos comentando en este momento. Este saldo oficial de liquidaciones dentro del concepto de balanza de pagos, que se puede precisamente denominar así, lo que es la balanza de pagos, o el saldo final de balanza de pagos, equivale a un aumento neto de los activos de reserva oficiales de un país, de esas reservas de divisas de un país. Por ejemplo, para los Estados Unidos, el aumento neto de los activos de reserva oficiales es el aumento de los activos de reserva del gobierno de los Estados Unidos menos las tenencias de activos en dólares estadounidenses de los bancos centrales extranjeros. Tener un superávit en la balanza de pagos significa que un país está aumentando sus activos de reserva oficiales, sus reservas de divisas. Un déficit de la balanza de pagos es una reducción de esas reservas de divisas, es una reducción de esos activos de reserva oficiales, como estamos comentando. ¿Cuál es la relación entre la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera dentro de la balanza de pagos? Pues muy sencilla. Podemos decir que el saldo de la balanza por cuenta corriente, CA, más el saldo de la balanza por cuenta de capital y financiera, KFA, tiene que ser igual a cero. Esta es la expresión 5.1 que estamos viendo en la diapositiva. En definitiva, esa suma de CA más KFA es igual a cero por equilibrio contable, es decir, cada transacción implica efectos compensatorios. Ejemplos de transacciones de compensación lo vamos a ver ahora en una tabla que aparecerá, que es la tabla 5.2. Y es importante comentar que en la práctica los problemas de medición registrados como una discrepancia estadística, ciertos sesgos estadísticos, impiden ese resultado tan exacto, ese resultado de que la balanza por cuenta corriente más la balanza por cuenta de capitales nos den un saldo cero perfectamente equilibrado y, por tanto, el CA más KFA igual a cero, pues no se va a poder mantener exactamente debido a esas discrepancias estadísticas que nos podemos encontrar. Como decía, efectivamente, en esta tabla 5.2 se representa el porqué el saldo de la cuenta corriente y el saldo de la cuenta de capital y financiera suman cero con un ejemplo muy sencillo. Ahí estamos viendo ya, pues dentro de la balanza por cuenta corriente, hay exportaciones, hay importaciones, está el propio saldo de la balanza por cuenta corriente. Bueno, ahí tenemos de exportaciones más 75, sería una entrada de divisas, las importaciones menos 75, una salida de divisas y efectivamente pues un saldo en este caso que sería cero. La cuenta de capital y financiera, pues en este caso estamos viendo ahí que tampoco tendríamos un saldo cero del KFA, en el caso 1, o sea, ahí, dado que no hubo ningún saldo ni positivo ni negativo en cuenta corriente, la contrapartida, la compensación en cuenta de capital y financiera, pues es cero, evidentemente. En el caso 2, tenemos que en la balanza por cuenta corriente tenemos unas importaciones de 75, que es una salida de divisas, es un saldo negativo en este caso, y esto va a implicar que en la balanza por cuenta de capital y financiera aquí sí tiene que haber a nivel compensatorio un saldo de más 75, más 75 para que la suma de las dos balanzas, de las dos subbalanzas, de la balanza por cuenta de capital CA más la balanza por cuenta corriente, perdón, la balanza por cuenta corriente CA, perdón, y la balanza por cuenta de capital y financiera KFA, pues como ven ustedes, de también cero. En el caso 3, pues tenemos en la balanza por cuenta corriente unas importaciones de 75 que implica una salida de divisas, por eso ahí aparece un saldo negativo. Y la balanza por cuenta de capital y financiera, pues también de nuevo, pues tiene que compensar el anterior saldo de cuenta corriente y en este caso con una entrada de divisas de más 75. Al sumar las dos subbalanzas, la de cuenta corriente CA más la de cuenta de capital KFA, de nuevo en el caso 3, también vemos esa compensación, ese resultado cero, como en los casos anteriores. Seguimos trabajando con la balanza de pagos. Y vamos a hablar ahora de los activos externos netos y de las cuentas de la balanza de pago. Los activos externos netos son los activos externos de un país menos sus pasivos externos. Los activos externos netos pueden cambiar de valor. Por ejemplo, un cambio en el precio de las acciones. Y estos activos externos netos pueden cambiar también a través de la adquisición de nuevos activos o pasivos, evidentemente. Siguiendo con el tema de activos externos netos y el saldo final de la balanza de pagos, de las cuentas de la balanza de pagos, podemos decir que un aumento neto de los activos externos equivale al superávit por cuenta corriente de un país. Un superávit en cuenta corriente implica un déficit en la cuenta de capital y financiera, como venimos comentando, y por lo tanto un aumento neto de las tenencias de activos externos, un aumento neto de las divisas, lo cual equivaldría también a una salida financiera. Un déficit en cuenta corriente tiene que estar compensado e implica un superávit de la cuenta de capital y financiera y, por lo tanto, una disminución neta de las tenencias de activos externos, una entrada financiera en términos netos. Seguimos con los activos externos netos y las cuentas de la balanza de pagos y ahora hablamos de la inversión extranjera directa, que es cuando una empresa extranjera compra o construye bienes de capital. Esto provoca un aumento en el saldo de la cuenta de capital en financiera. Una inversión de cartera implica que los extranjeros adquieren valores estadounidenses y también aumenta el capital y el saldo de la cuenta financiera. Estos valores podrían ser, por ejemplo, acciones. En resumen, las medidas equivalentes del comercio y los préstamos internacionales de un país, podemos hablar de un superávit por cuenta corriente, que tiene que implicar, como venimos de manera reiterada comentando, un déficit de la cuenta de capital y financiera. Esto significa una adquisición neta de activos externos, se trata de préstamos externos netos y estaríamos hablando de exportaciones netas en el caso de que PFN y transferencias unilaterales netas sean iguales a cero. Bien, vamos aquí a hablar de las medidas equivalentes del comercio y de los préstamos internacionales de un país y cada elemento describe la misma situación. Aquí vemos en la pantalla algunos ítems que describen exactamente esta situación que venimos comentando. Vamos a ver un ejemplo de Estados Unidos como una aplicación como deudor internacional. En este caso, en el gráfico 5.1, que veremos a continuación, el aumento de los pasivos externos de Estados Unidos que se ha producido desde principios de la década de 1980 ha sido muy grande. Estados Unidos se ha convertido en el deudor internacional más grande del mundo. Y efectivamente, como decíamos en esta figura 5.1, que está representando la propiedad internacional de activos en relación con el Producto Interior Bruto de Estados Unidos en el periodo 1982 a 2011, ahí vemos también cuál es la fuente de esta información y vemos en el eje vertical efectivamente que se trata de porcentaje respecto del Producto Interior Bruto y en el eje horizontal pues ese rango temporal que va desde el año 82 hasta el año 2012 y tenemos claramente esa tendencia muy positiva, esa tendencia creciente tanto de la curva de color rosáceo como de la curva de color amarillo, lo cual pues, en fin, describe claramente lo que veníamos diciendo, esa evolución de la propiedad internacional de activos en relación con el PIB. En definitiva, cuando hablamos de, en este ejemplo, esta aplicación de Estados Unidos como deudor internacional, hay un matiz que tenemos que hacer. La deuda externa neta de los Estados Unidos en relación con el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos es relativamente pequeña. Estamos hablando de un 27% en comparación con otros países, algunos de los cuales tienen una deuda externa neta que supera el 100% de su Producto Interior Bruto. A pesar de la gran deuda externa neta, Estados Unidos tiene una inversión extranjera directa en empresas, en capital, en tierras, por ejemplo, en otros países aproximadamente igual en tamaño a la inversión extranjera directa de otros países en los Estados Unidos. Seguimos hablando de la balanza de pagos y vamos a ver una aplicación, un ejemplo. Seguimos viendo este ejemplo de Estados Unidos como deudor internacional. En el cuadro 5.3, que veremos a continuación, se muestra el tamaño de las tenencias de deuda estadounidense de países extranjeros. Creo que esta tabla 5.3 efectivamente es muy, muy representativa y muy fácil de interpretar. Como ven ustedes ahí, aparecen las tenencias extranjeras de valores del Tesoro de Estados Unidos en los periodos 2009, 2010, 2011. En la parte inferior vemos la fuente de los datos. Tenemos también los totales de tenencias extranjeras, la suma de las diferentes columnas, y vemos que China es el país más importante en este sentido, además con una tendencia creciente. Si vemos la evolución desde el 2009 a 2011, efectivamente es creciente, pasando de 1.036,4 a 1.283,7. La misma tendencia creciente se da en el caso de Japón, o en el caso de Bélgica y Luxemburgo, o incluso en el caso de Brasil, etcétera. Vemos también de manera muy significativa en el caso del Reino Unido, que pasa de un 29,7, que era muy, muy modesto en 2009, y pasa al 2010 a 101,8 y a 2011 a 180,7, y así sucesivamente. En el caso de Rusia, sin embargo, bueno, la tendencia, pues digamos, ya no es creciente en todo el intervalo, sino que al final, en 2011, pues cae a 152,2 cuando arrancaba en 156,3 en el 2009. Bueno, yo creo que se interpreta muy fácilmente toda esta tabla, y por tanto la idea queda clara. Vamos ahora a hablar del concepto de equilibrio del mercado de bienes en una economía abierta. Ahí tenemos una expresión 5.2 que es representativa de este equilibrio. Vamos a poder representar el equilibrio de dos formas alternativas a lo largo de la sesión. En esa expresión 5.2 queda claro que el ahorro es igual a la inversión más ese saldo de la balanza por cuenta corriente. En definitiva, es igual a la inversión más la suma de dos conceptos que hemos venido de manera reiterada comentando, el NX más el NFP. En definitiva, entonces, el ahorro nacional tiene dos usos: incrementar el stock de capital mediante inversión nacional e incrementar el stock de activos externos netos mediante préstamos a extranjeros. En esta sección asumimos que NFP es igual a cero y NUT también es igual a cero. Seguimos con la idea de equilibrio del mercado de bienes en una economía abierta, y como digo, ahí tenemos como el ahorro tiene que ser igual para que haya este equilibrio en la economía abierta a la suma de inversión más el saldo de la balanza por cuenta corriente, es decir, a la inversión más NX, dado que hemos asumido por el convenio anterior, hemos asumido que NFP y NUT eran igual a cero, por eso nos queda simplemente la expresión NX. Para lograr el equilibrio del mercado de bienes, el ahorro y la inversión nacionales deben igualar los niveles deseados, evidentemente. Por eso, en la expresión 5.4 tenemos la demanda o el deseo de ahorro, pues tiene que ser igual a la demanda de inversión más NX. Seguimos insistiendo en la idea de equilibrio del mercado de bienes en una economía abierta, pero aquí efectivamente vamos a ver los dos enfoques alternativos que tenemos. Uno es el del ahorro e inversión, origen de recursos, destino de recursos, pero otro es el equilibrio macroeconómico en el sentido de oferta agregada igual a demanda agregada, que es el método alternativo que estamos viendo también en pantalla. De tal manera que aparece en primer lugar la idea que venimos comentando de que el ahorro tiene que ser igual a la inversión más el saldo de la balanza por cuenta corriente, que en este caso se resume en I más NX, ya que el resto de conceptos es igual a cero, pero con método alternativo, vemos en las expresiones 5.5 y 5.6, en la 5.5 es una expresión del equilibrio macroeconómico en el mercado de bienes muy conocida por todos. La I es la renta, es la producción, representa en definitiva la oferta agregada, y en la parte de la derecha tendríamos los conceptos que representarían a la demanda agregada en ese mercado de bienes, que tendríamos demanda de consumo privado, demanda de inversión privada, el gasto público, que al final es la suma del consumo y la inversión pública, y por supuesto las exportaciones netas NX. Si despejamos de la expresión 5.5 esas exportaciones netas NX, pues nos queda evidentemente igual a la renta, la oferta, la producción Y, menos, pasan restando al otro lado de la igualdad, pues todos los componentes de esa, el resto de componentes de la demanda agregada, demanda de consumo, demanda de inversión privadas y el gasto público. Esa suma de consumo más inversión más gasto público, le vamos a llamar la absorción. Por tanto, podemos concluir que las exportaciones netas son igual a la producción Y menos la absorción. Demanda de consumo más demanda de inversión privadas, consumo privado, inversión privada, más el gasto público, que insisto, representaría tanto el consumo público como la inversión pública. Ahora vamos a referirnos al ahorro y a la inversión en una pequeña economía abierta. ¿Qué es una pequeña economía abierta? Es una economía demasiado pequeña para aceptar la tasa de interés real mundial, que a partir de ahora la vamos a representar por RW. Esa tasa de interés real mundial es la tasa de interés real en el mercado internacional de capitales. Hay un supuesto clave cuando hablamos de ahorro e inversión en una pequeña economía abierta y consiste en que los residentes de la pequeña economía abierta pueden pedir prestado o prestar al tipo de interés real mundial esperado. Este es un supuesto muy importante que tenemos que tener en cuenta. En la siguiente figura, la figura 5.2, que se refiere a una pequeña economía abierta que presta al exterior, que presta en el exterior, ahí estamos viendo efectivamente el tipo de interés real mundial, el RW en el eje vertical, y estamos viendo las dos curvas, la curva de demanda de inversión, que es decreciente respecto al tipo de interés real mundial, es la curva I latina, y la curva de ahorro, la curva S, que es una curva dependiente claramente positiva o creciente. Las dos curvas se cortarían en el punto de equilibrio E para un tipo de interés real mundial del 4%, que daría lugar a un equilibrio entre inversión y ahorro, con un equilibrio de nivel 3, que es lo que se estaría, la cantidad que se estaría invirtiendo y ahorrando en ese equilibrio interno al que nos estamos refiriendo. Pero, suponiendo que el tipo de interés real mundial fuese el 6%, ¿qué nos encontraríamos? No estaríamos, evidentemente, en el punto de equilibrio anterior, que correspondería con el 4%, sino que para un tipo de interés tan alto como el 6%, la demanda de inversión, claro, es más pequeña porque es decreciente respecto al tipo de interés, nos situaríamos en el punto A, y en el punto A la demanda de inversión es el nivel 1, que estamos viendo ahí en el eje horizontal de las cantidades que se están demandando en billones de dólares, ¿no? En este caso, demanda de inversión. Mientras que para un tipo de interés tan alto como el 6%, claro, lo que es el ahorro, lo que es el deseo de ahorro es muy alto. Nos situaríamos en el punto B y estaríamos hablando en un nivel de ahorro deseado de 5. Claro, hay una gran diferencia entre 5 y 1. De hecho, la diferencia son 4, y esos 4 billones de dólares serían los préstamos al exterior. Ese ahorro que no se canaliza en inversión interna, pues evidentemente se canaliza hacia el exterior a través de esos préstamos exteriores de los que venimos hablando. Aquí tenemos precisamente el ejemplo contrario. En esta figura 5.3 es una pequeña economía abierta que pide prestado en el exterior. ¿Por qué? Tenemos en el eje vertical, de nuevo, el tipo de interés real, el RW. Tenemos las curvas de demanda de inversión, decreciente y latina, y la de ahorro, creciente S. De nuevo, el equilibrio interno entre ahorro e inversión se daría en el punto B, y esto ocurriría para un tipo de interés real mundial del 4%, pero vamos a suponer que el tipo de interés real mundial está por debajo de ese tipo que implicaría el equilibrio interno, está en un 2%, por ejemplo, el tipo de interés real mundial. Para un tipo de interés tan bajo, evidentemente el ahorro, que en este caso se desea, pues es un ahorro pequeño en el punto C. En el punto C, nuestros ahorradores domésticos, vamos a decirlo así, en esta pequeña economía abierta, solo ahorran un nivel 1, mientras que la demanda de inversión a un tipo de interés tan bajo como el 2% es una demanda de inversión muy alta, una demanda de inversión de nivel 5. De nuevo, la diferencia en este caso entre ese ahorro interno y esa inversión interna es 5 menos 1, 4. Hay 4 billones de dólares, que en este caso que sería el endeudamiento exterior, por claro. Nuestros inversores nacionales que quieren invertir 5 no son satisfechos con un ahorro nacional de nivel 1, con lo cual tienen que pedir prestado al exterior, y hay un endeudamiento respecto al exterior por ese nivel 4 que venimos comentando. Bueno, entonces cuando hablamos del ahorro y de la inversión en una pequeña economía abierta, pues nos encontramos un resultado muy sencillo. El tipo de interés mundial, pues hay tres situaciones que se pueden plantear. Puede ser tal que, o bien, primera situación, la demanda de ahorro supera la demanda de inversión. Segunda situación, la demanda de ahorro coincida exactamente con la demanda de inversión. Y tercera y última situación, la demanda de ahorro sea más pequeña que la demanda de inversión. Si ocurre que la demanda de ahorro es superior a la demanda de inversión, en ese caso el exceso del ahorro deseado sobre la inversión deseada se presta internacionalmente. El préstamo externo neto es positivo y NX va a ser mayor que cero. Si por el contrario la demanda de ahorro es exactamente igual a la demanda de inversión, pues no hay préstamos externos netos y en ese caso NX sería exactamente igual a cero. Y por último, en tercer lugar, si la demanda de ahorro es más pequeña que la demanda de inversión, el exceso de la inversión deseada sobre el ahorro deseado se financia con préstamos internacionales. Los préstamos externos negativos son negativos, perdón, los préstamos externos netos son negativos y en ese caso, en ese último caso, NX sería negativo también. Seguimos hablando de ahorro e inversión en una pequeña economía abierta. Y ahora vamos a centrarnos en una interpretación alternativa, que es en términos de producción y absorción, como venimos comentando. No solamente podemos hablar de equilibrio macroeconómico en esos términos de ahorro, inversión, de origen de recursos, destino de recursos, sino también, sobre todo, esa interpretación alternativa en la que hablamos de oferta agregada y demanda agregada, como comentábamos. Aquí tenemos la tabla 5.4. Vamos a hablar del equilibrio del mercado de bienes en una pequeña economía abierta con un ejemplo que aparece ahí en miles de millones de dólares. Y ahí tenemos datos como puede ser el PIB, o sea, a nivel de producción. Y sería el nivel de producción y en definitiva va a representar el nivel de renta, que sería un nivel 20 que aparece el dato en la tabla. También tenemos el gasto G, gasto público, que representaría tanto el consumo como la inversión público por un nivel 4. Y tenemos como tres escenarios, el escenario 1, el escenario 2 y el escenario 3, con diferentes tipos de interés reales mundiales, RW, en el escenario 1 un 2%, en el escenario 2 un 4%, en el escenario 3 un 3%, y a partir de ahí pues vamos teniendo distintas demandas de consumo y demandas de inversión. Por ejemplo, en el escenario 1, con un tipo de interés del 2%, tenemos una demanda de consumo de 15 y una demanda de inversión de 5. Cuando en el escenario 2 aumenta el tipo de interés real a un 4%, tenemos un consumo inferior de 13 y sobre todo también una demanda de inversión, claro, que es decreciente respecto al tipo de interés de 3. Y en el escenario 3, que todavía crece más el tipo de interés real a nivel mundial a un 6%, el consumo, la demanda de consumo sigue bajando a un nivel 11 y la demanda de inversión baja a un nivel 1. Como resultados, esa absorción total, esa suma del consumo más la inversión más el gasto público, teniendo en cuenta que en todo caso el gasto público se ha mantenido en ese nivel 4, que ha sido constante en todo este proceso, pues tendríamos una suma en el escenario 1 de 24 en cuanto a esa absorción, digamos, interna. Esa demanda agregada interna como suma de consumo, inversión y gasto público. En el escenario 2 sumaría 20, que sería la suma de 4 más 4 más 13 más 3, evidentemente. Y el escenario 3 sumaría 16, como estamos comentando, que sería el tercer escenario posible, ¿no? Con estos datos, ¿cuál sería el ahorro, la demanda de ahorro que se obtiene como diferencia? O sea, hay que restar a la renta, hay que restarle el consumo y hay que restarle el gasto público, pues tendríamos un nivel 1 en el caso del escenario 1, un nivel 3 en el caso del escenario 2 y un nivel 5 en el caso del escenario 3. Con esta información, evidentemente, las exportaciones netas NX, que han de ser la diferencia entre el nivel de producción y esa absorción interna, pues en el escenario 1 son negativas, menos 4, en el escenario 2 estaríamos en 0 y en el escenario 3 estaríamos en positivas, más 4. Y en definitiva, esto es precisamente esa diferencia, ese resultado final de diferencia entre ahorro e inversión. Precisamente en el escenario 1 sería ese menos 4 que coincide con una un saldo de exportaciones netas negativa de menos 4. En el escenario 2, la diferencia entre ahorro e inversión deseada sería 0, coincidente exactamente con el nivel NX de exportaciones netas. Y en el último escenario, en el escenario 3, pues tendríamos una diferencia entre ahorro e inversión de más 4, que también, insisto, coincide con esas exportaciones netas definidas como diferencia entre la producción interna y esa demanda de absorción total de consumo, inversión, gasto público. Seguimos trabajando con el ahorro y la inversión en una economía, en una pequeña economía abierta, y ahora tenemos que tener en cuenta que las exportaciones netas son iguales al préstamo externo neto, que es igual al saldo de la cuenta corriente, asumiendo, como hemos comentado hace unos instantes, que los pagos netos de los factores y las transferencias unilaterales netas son cero, que es una hipótesis con la que estamos trabajando. Seguimos con el ahorro y la inversión en una pequeña economía abierta, y ahora nos referimos a los efectos de los shocks económicos en una pequeña economía abierta. En este sentido, todo lo que aumente el ahorro nacional deseado, si la Y, si la producción aumenta, la producción futura cae o G cae en relación con la inversión deseada. En este caso, MPKF cae, tau aumenta a una tasa de interés mundial determinada, aumenta el préstamo externo neto y viceversa. O sea, es una reflexión que se entiende muy bien en este caso, ¿no? Y también podemos referirnos a un shock temporal de oferta adverso o a una caída temporal de los ingresos que conduce a una caída del ahorro, por lo que el crédito externo neto disminuye. Esto lo vamos a ver ahora en la figura 5.4. Efectivamente, la figura yo creo que es muy representativa de esta reflexión que acabamos de hacer. En esta figura vemos en el eje vertical el tipo de interés real, mundial, el RW, y en el eje horizontal, por las demandas tanto de ahorro como la demanda de inversión. Insisto, la demanda de inversión bilatina, que aparece ahí la curva ISU1, que no varía, esa curva es una curva decreciente, mientras que las demandas de ahorro, que son curvas crecientes de pendiente positiva, aparece una curva original, que es la S1, pero después se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba hasta S2. La S1 aparece en color negro y S2 aparece en color rosáceo. Estamos hablando, este desplazamiento hacia la izquierda y hacia arriba de la curva de ahorro es un shock de oferta adverso, es una reducción de la oferta adverso temporal en una pequeña economía abierta que está teniendo ¿qué consecuencias? Pues la consecuencia es que el superávit por cuenta corriente cae. Ese shock temporal adverso, ese desplazamiento hacia la izquierda y hacia arriba de esa curva de ahorro está provocando una caída en el superávit por cuenta corriente. De hecho, tendríamos en principio que la distancia AB se reduce a la distancia AD, como estamos viendo claramente en la pantalla. Seguimos con el ahorro y la inversión en una pequeña economía abierta, y ahora pues hablamos de que los efectos de los shocks económicos en una pequeña economía abierta, podemos hablar de un aumento en el producto marginal futuro esperado del capital, y en la figura 5.5 vamos a ver cómo la inversión deseada aumenta, por lo que los préstamos externos netos disminuyen. Esto lo veremos a continuación, es un gráfico parecido al anterior, en el que un aumento en el MPK futuro esperado en una pequeña economía abierta, ese aumento en el MPK futuro esperado, lo que está en este caso representándose es el desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha de la curva I, desde ISU 1 a ISU 2, que insisto, es la demanda de inversión, que es decreciente respecto del tipo de interés real mundial, que está en el eje vertical. En el eje horizontal, de nuevo, están la demanda de inversión, que insisto, es decreciente, y la de ahorro, que es la curva creciente S1, que la curva creciente S1 no varía en este caso, pero sí se desplaza hacia arriba y hacia la derecha, aumentando para cualquier nivel de los tipos de interés, aumenta esa demanda de inversión privada debido a ese aumento en el MPK futuro esperado en esta pequeña economía abierta, que tiene como consecuencia pues que el superávit por cuenta corriente cae. Hay que tener en cuenta que esa distancia que teníamos inicialmente para el tipo de interés RW entre A y B entre A y B, se ve reducida a la distancia FB como consecuencia del desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha de la curva de inversión desde ISU1, curva de color negro decreciente, a ISU2, curva de color rosáceo también decreciente. Bueno, creo que las curvas están permitiéndonos entender perfectamente estas reflexiones. Seguimos con el ahorro y la inversión en una pequeña economía abierta y ahora pues ya nos vamos a referir al entorno político, a los conceptos de déficit y de deuda soberana. En este sentido, comentar que no existe una agencia internacional que pueda hacer cumplir los contratos internacionales de deuda, pero los gobiernos soberanos no suelen incumplir con los préstamos, ya que hacerlo podría perturbar el comercio y evitar que se endeuden en el futuro. Y ahora pasamos ya al ahorro y a la inversión en grandes economías abiertas. En ese sentido, ¿qué es una gran economía abierta? Es una economía lo suficientemente grande como para aceptar la tasa de interés real mundial, todo lo contrario que veíamos antes con las economías pequeñas, ¿no? Vamos a suponer que solo hay dos economías en el mundo, nuestra economía, la economía doméstica, la economía interna, en la que vamos a representar el nivel de ahorro por S y el nivel de inversión por I latina, y la economía extranjera, que en realidad representa al resto del mundo, y en este caso vamos a representar su ahorro por S4 y su inversión por I4. En este caso, la tasa de interés real mundial se mueve para equilibrar los préstamos internacionales deseados por un país con los préstamos internacionales deseados por el otro país. Esto lo veremos en la figura 5-6, que es muy interesante y que, bueno, refleja lo que acabo de comentar. En esta figura vemos la determinación de la tasa de interés real mundial con dos grandes economías abiertas. Tenemos la economía de la izquierda, en el apartado A, que es nuestra economía nacional, nuestra economía doméstica, y en la parte de la derecha, del apartado B, pues esa economía externa, que en realidad representa al resto del mundo. Y efectivamente, estábamos diciendo que vamos a ver ahora que la tasa de interés real mundial se mueve para equilibrar los préstamos internacionales deseados por un país con los préstamos internacionales deseados por el otro. Y de hecho, estamos viendo, tanto en la economía interna como en la economía externa, la parte izquierda, la parte derecha, las curvas de demanda de inversión decrecientes y las curvas de ahorro S crecientes, en los dos casos. En el gráfico de la izquierda vemos que efectivamente, por ejemplo, para un tipo de interés real mundial del 5%, que está por encima de lo que sería el equilibrio a nivel interno como punto de corte en la demanda de inversión y la de ahorro, justo lo contrario a lo que ocurre en la parte de la derecha, porque si nos fijamos en la parte de la derecha, el punto de corte entre las curvas de inversión I4 y de ahorro S4, pues estaría por encima ese punto de equilibrio del que estamos comentando, ese actual nivel del 5%. Esto es muy, muy relevante. En nuestra economía interna, para un 5%, la demanda de inversión se sitúa en el punto A, la de ahorro en el punto B, el ahorro es mayor que la inversión y tenemos una diferencia ahí de 200 billones de dólares. De hecho, el ahorro está en un nivel 400, la inversión está en un nivel 200 y tenemos esa diferencia de 200 billones de dólares. En la economía externa, que está a la parte de la derecha, en el apartado B, ocurre justo lo contrario. Es decir, que para un tipo de interés del 5% real mundial, podemos observar que la demanda de inversión se encuentra en el punto E, que es superior a la demanda de ahorro que se encuentra en el punto D. De hecho, la demanda de inversión extranjera o foránea estaría en un nivel 700 en el punto B, en el punto E, perdón, y en lo que sería el ahorro en esa curva creciente S4 se situaría en el punto D con un nivel S4 de 500. Es mayor la inversión foránea que el ahorro foráneo, también hay una diferencia de 200 billones que compensarían a lo que estamos viendo en la parte de la izquierda de la economía interna. ¿Qué pasa si el tipo de interés sube del 5% al 6%? Pues lo que pasa es que sigue estando por encima de lo que sería el equilibrio interno en la economía doméstica o nacional, todavía más por encima porque está subiendo, y esta subida del 5 al 6% sigue estando por debajo de lo que sería el equilibrio interno en la economía foránea externa o resto del mundo. Si nos fijamos ahora en la curva de la izquierda, en la curva de la economía doméstica en el apartado A, en el apartado A, para el 6% tenemos un nivel de ahorro en nuestra economía interna de 450, o sea, ha aumentado de 400 a 450 como consecuencia de la subida del tipo de interés, y lo que es la demanda de inversión en la economía interna se ha reducido de 200 a 150 porque la inversión es decreciente respecto del tipo de interés. Si tenemos ahora un nivel de ahorro de 450 y un nivel de inversión de 150, ahora estamos teniendo un diferencial entre ahorro e inversión en la economía interna de 300 billones de dólares. Si nos pasamos a la parte de la derecha, ¿cómo ha afectado esta subida del tipo de interés real mundial del 5 al 6%? Pues lo que ha ocurrido en la parte de la derecha es que al aumentar del 5 al 6%, el ahorro externo, el ahorro foráneo, que estaba en el punto D, en un nivel 500, sube hasta un nivel de 550, como consecuencia de un aumento del tipo de interés. Por parte de lo que es la evolución de la demanda de inversión externa o foránea, que estaba en un nivel 700 cuando el tipo de interés era el 5%, se ve reducido a un nivel 650. Es decir, que para un 6% de tipo de interés real mundial, en esa economía externa tenemos una demanda de inversión foránea de 650 y un ahorro foráneo de 550, con lo cual ahí el diferencial se ha reducido a solo 100 billones de dólares. Con lo cual, bueno, es una forma de representar claramente cómo se produce esta dinámica, ¿no? Esta dinámica, y por tanto podemos decir que la tasa de interés real mundial de equilibrio se determina de manera que un superávit en cuenta corriente de un país sea igual en magnitud al déficit en cuenta corriente en el otro país. Seguimos ahora, por supuesto, analizando el ahorro y la inversión en grandes economías abiertas. Los cambios en la tasa de interés real mundial de equilibrio, podemos decir que cualquier factor que aumente los préstamos internacionales deseados de un país en relación con el endeudamiento internacional deseado provoca una caída de la tasa de interés real mundial. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya a otro bloque que es muy interesante en este apartado, que es el bloque del impacto de la globalización. Bueno, todos sabemos lo que significa el concepto de globalización. Estamos hablando de que las economías del mundo son cada vez más interdependientes, es decir, cada vez tenemos más comercio e inversión internacionales, y aquí nos podemos hacer una reflexión. ¿Debería Estados Unidos liderar o reinar en esta globalización? Bueno, lo primero que vamos a hacer pues es ver cuál ha sido la evolución de los datos históricos del Banco Mundial entre 1960 y 2010. Y la siguiente figura, la figura 5-7, que representa las exportaciones y las importaciones de bienes y de servicios como porcentaje del Producto Interior Bruto desde 1960 hasta 2010, ahí tenemos también la fuente de esa información, pues es muy, muy representativa, ¿no? En porcentaje del PIB, que es lo que tenemos en el eje vertical, en el eje horizontal, evidentemente, pues el tiempo, la evolución entre 1960 y 2010, tanto la curva de color rosáceo, que representa las exportaciones, como la curva de color amarillo, que representa las importaciones, tiene una clarísima tendencia creciente y, por tanto, representa esta idea de la globalización, del mayor peso, con el paso del tiempo, en definitiva, del comercio internacional. Ahora bien, cuando hablamos de la globalización, por una parte podemos hablar de los costos o costes de la globalización. En este sentido, podríamos hablar de los puestos de trabajo estadounidenses perdidos en sectores específicos, pero también podemos hablar de los beneficios de la globalización en el sentido de empleos en Estados Unidos ganados en este caso en sectores particulares. En este sentido podemos hablar de un aumento de las exportaciones estadounidenses y también podemos hablar de bienes importados más baratos, que significan en definitiva más bienes y servicios a precios más bajos y son ganancias del comercio, en este caso para Estados Unidos, y bueno, ganancias globales, ¿no?, del comercio. Pero la pérdida de puestos de trabajo por el comercio exterior es una pequeña fracción de la pérdida total de puestos de trabajo en los Estados Unidos. Naturalmente, todas estas recesiones que venimos haciendo en el caso de Estados Unidos se podrían plantear en cualquier otra economía, en la Unión Europea, en España, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos hablando de globalización y hablamos que en los años recientes tenemos grandes cambios en la industria de servicios empresariales, por ejemplo, el tema de centros de llamadas, etcétera. Hay críticos que hablan, evidentemente, de esta deslocalización, que es el término también que se ha acuñado, de esta mudanza de trabajos al extranjero, pero la realidad es que Estados Unidos es líder mundial en la exportación de servicios empresariales, se hace mucho más en Estados Unidos, se produce mucho más y se vende en el extranjero que a la inversa. Por tanto, los datos, la realidad es que Estados Unidos se beneficia de dicha actividad mucho más de lo que pierde. Como aplicación, vamos a ahora referirnos a las tendencias recientes en el déficit de la cuenta corriente en Estados Unidos. El déficit en cuenta corriente en Estados Unidos es grande. Vamos a ver ahora la figura 5.8, que yo creo que es muy significativa en este sentido. En el eje vertical tenemos en porcentaje del Producto Interior Bruto, tenemos esa línea horizontal que está en el nivel de cero, por encima hablaríamos, por supuesto, de saldos positivos o superávit y por debajo de saldos negativos o de déficit. Tenemos también la fuente de los datos en la parte inferior y, en definitiva, esa curva de color rosáceo lo que nos está indicando es el saldo en la cuenta corriente como porcentaje del Producto Interior Bruto en el periodo de 1960 a 2012, vemos que a la izquierda, más o menos, de 1970, esos saldos estaban por encima de cero, eran positivos, pero ya a partir de 1970, aunque hay una cierta variabilidad, pero con carácter general, se van haciendo cada vez más negativos, porque es una curva que como tendencia tiene una tendencia claramente decreciente, incluso llegando a niveles muy acusados negativos a partir del 2005, como podemos ver, aunque después, hacia 2010, pues se recupera un poquito. Bueno, entonces, evidentemente el saldo es claramente decreciente, claramente tiende a ese déficit por cuenta corriente del que venimos hablando. La pregunta es, ¿por qué sigue aumentando el déficit por cuenta corriente de Estados Unidos? Y hay como cuatro argumentos, como cuatro factores que podemos considerar. Primero, la menor demanda externa. Segundo, las mejores oportunidades de inversión internacional. El tercero, los precios del petróleo más altos y, por último, mayor ahorro de los países en desarrollo. Estos cuatro factores que explicarían el por qué sigue aumentando ese déficit por cuenta corriente de Estados Unidos y por qué esta curva, esta figura 5.8, tiene esa tendencia claramente decreciente, pues lo vamos a ver a partir de ahora con cierto detalle cada uno de los cuatro factores. Empezamos precisamente por la menor demanda externa y aquí podemos comentar básicamente por una parte el crecimiento económico más lento en Japón y Europa a principios de la década del 2000 y también podemos comentar que la gente está ahorrando más e invirtiendo más en Estados Unidos pero comprando menos productos de Estados Unidos. El segundo factor, que eran las mejores oportunidades de inversión internacional, aquí podríamos comentar, por una parte, que los inversores estadounidenses están diversificando las inversiones a nivel internacional y que los inversores extranjeros están invirtiendo más en Estados Unidos. Esta gráfica, la gráfica 5.9, que se refiere a la propiedad internacional neta de activos en relación con el Producto Interior Bruto en Estados Unidos en el periodo de 1982 a 2011, que también tenemos en la parte inferior con la fuente de los datos, en el eje vertical el porcentaje del PIB y la evolución claramente decreciente de esta propiedad internacional de activos en relación con el PIB. Es también una gráfica muy significativa de lo que venimos comentando. Como tercer factor explicativo de ese déficit persistente en cuenta corriente en Estados Unidos son los precios del petróleo más altos, que por una parte podemos afirmar que Estados Unidos importa mucho más petróleo del que exporta y la duplicación de los precios del petróleo llevó recientemente a una disminución del saldo en cuenta corriente de más del 1% del PIB. También en este sentido, la gráfica, la figura 5.10, pues es muy significativa, representa las exportaciones netas de petróleo como porcentaje del Producto Interior Bruto de Estados Unidos en el periodo de 1978 a 2011, de nuevo en el eje vertical nos representa el porcentaje en relación al PIB, bueno, y la tendencia pues es muy significativa. Tenemos también en la parte inferior la fuente de la información, la fuente de los datos. Otro factor que explicaría ese déficit de la cuenta corriente persistente en Estados Unidos es el mayor ahorro de los países en desarrollo. En este sentido, muchas naciones en desarrollo quieren invertir en lugares seguros, y Estados Unidos evidentemente es un lugar seguro, en lugar de pedir prestado y meterse en crisis financieras. Pasaron estos países en desarrollo de ser prestatarios internacionales a ser prestamistas internacionales. Pero seguimos hablando del déficit de la cuenta corriente en Estados Unidos, y podemos decir que algunas personas también culpan al déficit del gobierno de Estados Unidos, lo cual implica un argumento de los déficits gemelos que a partir de ahora vamos a intentar reflexionar si este argumento es válido, si no es válido, qué indican los datos en este sentido. Por una parte, a fines de la década de 1990, el gobierno de Estados Unidos registró superávits y el déficit en cuenta corriente aumentó. Otros países con superávit en cuenta corriente también tienen déficit presupuestarios públicos mayores que los de Estados Unidos. Hablando, por tanto, de política fiscal y de cuenta corriente, nos podemos preguntar, ¿los déficit presupuestarios del gobierno están necesariamente acompañados de déficit en cuenta corriente? Es decir, ¿existen déficits gemelos? Hay un factor que es crítico, que es la respuesta del ahorro nacional. En este sentido, un aumento en el déficit presupuestario del gobierno aumenta el déficit en cuenta corriente solo si el aumento en el déficit presupuestario reduce el ahorro nacional deseado. En una economía pequeña y abierta, si un aumento en el déficit presupuestario del gobierno reduce el ahorro nacional deseado, la curva de ahorro se desplaza hacia la izquierda, reduciendo así el saldo de la cuenta corriente. La figura 5.11 pues representa precisamente esto. Estamos viendo ahí pues el déficit presupuestario del gobierno y la cuenta corriente en una pequeña economía abierta, en el eje vertical el tipo de interés real mundial, en el eje horizontal, como es habitual, tanto la demanda de ahorro, que es la curva S dependiente creciente, y la demanda de inversión, la curva I dependiente decreciente. En este caso el ahorro se está reduciendo, se está desplazando, hay un shock hacia la izquierda y hacia arriba. Esto es como consecuencia de ese aumento en el déficit presupuestario del gobierno, que se produce el desplazamiento de S1 a S2 y tiene, al crecer ese déficit público, tiene como consecuencia, y se ve el decrecimiento del superávit por cuenta corriente. El CA decrece, se reduce, si partíamos de una distancia AB, se reduce a la distancia AC, evidentemente como consecuencia del desplazamiento hacia la izquierda y hacia arriba de la curva S1 y S2, lo cual también es consecuencia del crecimiento en el déficit público. Seguimos hablando de política fiscal y cuenta corriente, y ahora hablaríamos del déficit presupuestario del gobierno y del ahorro nacional. Y podemos, en primer lugar, decir que un déficit causado por el aumento de las compras gubernamentales, si esta es la razón del déficit, aquí no hay ninguna duda. El déficit definitivamente reduce el ahorro nacional y el resultado es el saldo de la cuenta corriente, que disminuye. Pero un déficit que sea resultante no del aumento de las compras gubernamentales, sino de una reducción de los impuestos, en este caso la demanda de ahorro solo cae si la demanda de consumo sube. Entonces la demanda de ahorro no cambiará si se mantiene la equivalencia ricardiana, ya que entonces un recorte de impuestos no afectará el consumo. Pero si las personas no prevén los impuestos futuros que implica un recorte de impuestos hoy, consumirán más, el ahorro deseado disminuirá y también lo hará el saldo de la cuenta corriente. Como ejemplo, como aplicación, seguimos hablando de la política fiscal y de la cuenta corriente. Seguimos hablando, como ejemplo, de los déficit gemelos. Vamos a ver algunos datos, una gráfica que es muy significativa de la relación entre el déficit presupuestario del gobierno de Estados Unidos y el déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos. Vamos a ver una figura 5.12 que muestra datos. Y lo que nos indica esa figura, la veremos ahora, es que los déficits parecen ser gemelos en la década de 1980 y también a principios de 1990. En ese caso se mueven de manera muy estrecha, pero en otras ocasiones, por ejemplo, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y durante 1975, los déficits presupuestarios del gobierno crecieron, pero sin embargo el saldo de la cuenta corriente aumentó. La evidencia también es mixta para países extranjeros. Y como digo, La gráfica, pues, es muy, muy representativa de lo que acabamos de decir. Aquí, como digo, en esta gráfica, también en respecto a porcentajes del PIB que están en el eje vertical, estamos viendo la evolución temporal del déficit presupuestario del gobierno y de la cuenta corriente de los Estados Unidos en el periodo 60-2011, que responde exactamente a esa reflexión que acabamos de hacer antes. Entonces, seguimos con este ejemplo, esta aplicación de política fiscal y cuenta corriente en el caso de los déficits gemelos. La experiencia en Estados Unidos, pues, es que a principios y mediados de la década de 1980 sí que apoya esta idea, esta hipótesis de los déficits gemelos. La devolución de impuestos federales en el año 75 es contrario a los déficits gemelos y la experiencia reciente también es contraria a los déficits gemelos. En cuanto a la experiencia en otros países, pues, por ejemplo, en Alemania, podemos hablar de un aumento del déficit de CA por balanza por cuenta corriente y del déficit presupuestario. Y, por ejemplo, Canadá e Italia, pues, con grandes déficits presupuestarios de mediados de la década de los 80, sin déficits graves de balanza por cuenta corriente. Bueno, y tenemos aquí, ya estamos rematando, tenemos aquí este diagrama 4, que para insistir un poquito en la idea de ahorro e inversión nacionales en una pequeña economía abierta, de nuevo tenemos el tipo de interés real en el eje vertical y las demandas de inversión, la curva decreciente y latina, y la demanda de ahorro, la curva creciente S. Y estamos viendo en esta gráfica como si el tipo de interés fuese el R1W, en este caso está por encima de lo que sería el punto de equilibrio, el punto de corte entre las dos curvas. Siendo esto así, insistimos, la demanda de inversión se situaría en el punto A un nivel de demanda de inversión ISO 1, que es más pequeño que el ahorro, que se situaría en el punto B, en el nivel S 1. En este caso, pues, el nivel que tomarían las exportaciones netas, el NX, pues, es la distancia AB que estamos viendo ahí en pantalla. Y si ahora nos referimos a grandes economías abiertas y nos referimos al ahorro y a la inversión nacionales en grandes economías abiertas, en la parte de la izquierda tendríamos la economía doméstica, en la parte de la derecha la economía exterior que representa al resto del mundo. Por supuesto, en ambos gráficos, el de la izquierda y la derecha, en el eje vertical, están los tipos de interés reales a nivel mundial y las curvas de demanda de inversión y de ahorro en el caso de doméstico interno y latina IS, y en la derecha en el caso exterior o del resto del mundo IFOR y SFOR. Podemos ver que el R1W es un tipo de interés que está por encima del tipo de interés de equilibrio de lo que sería la economía doméstica y está por debajo del tipo de interés de equilibrio de lo que sería la economía externa o foránea. En estas circunstancias, vemos claramente en la parte de la izquierda cómo la demanda de inversión se sitúa en el punto A y la demanda de ahorro en el punto B, y tenemos ahí un diferencial AB que, claro, se va, digamos, a compensar, se va a complementar con lo que ocurre exactamente al contrario en la parte de la derecha. Si en la economía doméstica el ahorro es mayor que la inversión y por lo tanto tenemos una capacidad de prestar fuera, en la economía foránea la demanda de ahorro en el punto C es más pequeña que la demanda de inversión en el punto B. Por tanto, la economía foránea necesita financiación que le va a poder prestar, le va a poder financiar nuestra economía porque tiene un ahorro que está por encima de la inversión interna. Aquí vemos claramente, pues, es un poquito esta dinámica en la que al final algunos países se convierten en prestamistas netos y otros países se convierten en prestatarios netos en función de lo que venimos comentando. Bueno, y yo creo que con esto, pues, ya este bloque quedaría perfectamente explicado. Espero que haya sido, que sea de utilidad de todos los asistentes. Y en breve, pues, ya lo subiremos a la plataforma, lo subiremos al curso virtual para que todos ustedes tengan acceso a la misma. Muchas gracias y seguimos en contacto.